Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions, and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's sentence clarity rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to grammarly.com/podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's grammarly.com/podcasts.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series que ya sabéis que cada semana pues os traemos cositas de las que nos apetece hablar, ¿verdad que sí, Marichu Olazabal?
Efectivamente, esta semana además estamos ya con 200 estrenos, o sea, ya ha llegado la fase del año en que tengo que recordarme que no puedo verlo todo.
No puedes verlo todo, Marichu, pero tienes selecciones, no me digas que no, ya tendrás tus favoritos.
Pero no tengo, no brillo por mi estupendo criterio, las cosas como son.
Ni yo tampoco, por eso estamos en Placeres Culpables. No estamos siendo nada elitistas en ese sentido, estamos diciendo, ¿qué nos apetece ver? No significa que vaya a ser mejor o peor, pero desde luego nos apetece verlo. Lo que sí es la novedad que tenemos esta semana es que el programa de hoy de Placeres Culpables viene patrocinado por HBO Max. Y es que HBO Max ya está disponible en España y con ella tenemos todo lo que amamos en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros. Como Matrix, todas las películas de Harry Potter y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. Estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines, sin coste adicional. En materia de series, pues clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria o 30 Monedas, la nueva temporada de Succession, estrenos en Max Originals como Gossip Girl o Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkoff y próximamente la súper esperada House of the Dragon. Todo esto va a ser solo por 8,99 al mes, con oferta especial que si te suscribes todo el año, en lo que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, sí, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Yo estoy que me muerdo los dedos, Marichu, que llega HBO Max, no sé cómo estarás tú.
Pues llega HBO Max y eso quiere decir que vamos a poder ver Gossip Girl, así que Marichu está feliz.
Marichu está feliz porque puede ver Gossip Girl. Yo, ves, aquí en todo esto que os he estado contando, Lorena está feliz porque puede tragarse todas las de Harry Potter de tirón, por ejemplo. Esta es de las pocas cosas, a mí la magia esa me gusta mucho, Marichu. Todos los libros me los he leído, fíjate.
Yo en general, todo lo que sea meter a chavales en un colegio, o sea, yo empecé con Las Gemelas de Santa Clara cuando era pequeña leyéndola y me doy cuenta que todo lo que es estudiantes dentro de un internado me flipa.
O sea, ¿tú has, Espérate, tiempo muerto. Marichu, ¿tú has leído Las gemelas de Santa Clara?
Múltiples veces.
O sea, pero... ¿Torres de Mallory?
Hombre, faltaría Blues. No solo he leído las novelas, que las he leído muchas veces, sino que tenía grabado en VHS capítulos de la serie de animación de Las gemelas de Santa Clara que echaban en TV3, porque a mí, o sea, ya te digo, es que estudiantes en un internado es todo lo que le pido a la vida.
Yo se lo pedí a mi madre, pero no me dejó.
Yo ¿ir a un internado?
Ir a un internado. Es que a mí Enid Blyton me supuso un antes y un después. Yo quería irme. Yo decía, mamá, méteme en un internado. Y mi madre, hija, ¿tú de qué vas? Y yo, ahí toda pequeñita, pero mamá, yo quiero ir a un internado. Y todo esto es culpa de Enid Blyton. Yo muy, muy fan de toda la... Además, es que tengo la original cuando empezaron a salir esta serie de novelas. Y mucho más adelante, C.J. Navas me regaló un recopilatorio de todo Torres de Mallory que venía en un solo libro. Una maravilla, una auténtica maravilla.
Maravilla.
Pues Harry Potter está en un colegio también. A todos los que les interese estar en un internado, a quien les gusta hacer todas esas barbaridades, ya sabéis que lo podéis encontrar en HBO Max. Pero vamos al lío, Marichu. En estos placeres culpables, ¿qué has visto esta semana, querida
pues
mía?
Pues ahora lo tengo muy fácil para saber qué he visto esta semana, porque solo tengo que ver en TV Time dónde está el episodio de Succession. Y eso quiere decir que ha sido lunes a primera hora de la mañana. Okay. Así que, claro, arranqué la semana con el 301 de Succession. Me dice esto, que he visto Los Simpson, me he acabado You, que tenéis una review, yo creo que ya está publicada, sí, ya está publicada la review de You, así que estamos Bea y yo hablando una horita de ello. Me he visto un true crime pequeñito, son solo 3 episodios, que se llama The Raincoat Killer, que es un true crime coreano. A ver, son solo 3 episodios, el segundo y el tercero... Pero el primero, narrativamente, es un ejercicio muy chulo de cómo explicar un caso muy sencillo con un contexto complejo de una manera muy clara. Así que a los que os gusten explicar historias, os recomiendo el primer episodio de The Raincoat Killer, lo tenéis en Netflix. Y me estoy viendo Locke & Key, obviamente, porque yo sé que hubo mucha gente que no le gustó mucho la primera temporada, pero a mí me flipo. O sea, una casa encantada, cómo no me va a gustar. Y como tal y como prometí, ayer a la noche, o a la tarde en realidad, estuve, y iba a hacer palomitas, pero no había palomitas en casa, así que estuve con una tarrina de helado viendo Ley y Orden, Crimen Organizado. O sea,
¿sí?
Me han hecho feliz. Me han hecho feliz. Para empezar, Dallas no es exactamente una procedimental, sino que los episodios tienen relación unos con otros, así que, ¡buah! Maravilla. Y el crimen organizado es la mafia italoamericana. Lo que pasa que está muy guay porque divide la mafia italoamericana en 2 sectores, digamos, el tradicionalista y el innovador, que es más tecnológico. Y el innovador se dedica a traficar con EPIs, mascarillas y vacunas del COVID. O sea, está súper bien metida la pandemia. Así que Ley y Orden lo tenéis en Calle 13, tenéis los 2 primeros episodios. El segundo es una segunda parte de uno de Ley y Orden donde presentaban la factoría esta. Pero si no lo has visto no pasa nada porque yo no lo he visto y la primera escena vas un poco perdido y a los 2 minutos ya te han explicado todo lo que tenías que saber. Así que Calle 13.
Yo vi el primero, Marichu.
Pues sí, sí, en el primero sale la marisca.
Sí, pero... sí, todo. Lo vi porque a mí me gusta, además lo sigo a Christopher Meloni, me gusta muchísimo. Y no sé, es un actor de esos que es bien siempre, en general.
Tal
entonces,
cual.
Claro, me animaba más verlo a él, incluso que en este caso a ella, ¿no? Entonces sí que vi el primer capítulo, pero de eso que y paras y ya no he evolucionado. No he evolucionado, Marichu, no he evolucionado.
Pues... Como lo van a meter los viernes, ahí que estará Marichu todos los sábados a la tarde, que siempre es un momento tonto en mi vida, viendo Ley y Orden.
Bueno, pues, ¿qué he visto yo, Marichu? Para todos aquellos que sois fans de Anatomía de Grey, queridos, esto está dando un vuelco. Yo es lo único que os puedo decir. Y un vuelco en mi cabeza, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, a mejor. Fundamentalmente, una de las grandes sorpresas que se tenía prevista y que se guardó en la manga fantásticamente Shonda Rhimes, es que, ahora mismo no me acuerdo del nombre de esta muchacha, pero la protagonista de Private Practice, que es la que hacía antiguamente de la mujer de Derek Shepard, es maravillosa, ella, sí. Y ahora no me acuerdo de su nombre, Kate Walsh, vale, hace un cameo en Anatomía de Grey, bueno, y ahí es cuando te das cuenta de cuánto echas de menos a algunos personajes, porque esa mujer tiene demasiada clase como para no robar plano a todo aquel que se ponga por delante, ¿no?
Sí, es muy relacionado.
Sí, y luego además la conexión que siguen teniendo todas y cada una de ellas, porque al fin y al cabo sí es la exmujer de Derek, pero es la excuñada también de la hermana, es también, es decir, la tenemos en varios frentes en las que ella ha sido fue durante muchas temporadas uno de los personajes protagonistas de Anatomía de Grey. Entonces, tal cual la han metido dentro, es una auténtica maravilla y yo me da mucha pena que no... Que si viene no vuelva, ¿sabes? Es como lo que ha ganado la serie en 30 segundos en cuanto ella hizo hello y dije yo, Dios, grandeza de momento para Anatomía de Grey. Prometido y deuda es el hecho de que iba a ver Chicago PD.
Sí.
Porque dije, ¿y yo por qué dejé de ver Chicago PD? Si de todos los Chicagos era el que más me gustaba.
Sí.
Ya voy al día. Ya voy al día y no me he equivocado.
Perdona, ya voy al día. ¿Cuántos episodios has visto esta semana?
Pues yo me había quedado en la cuarta temporada y hay 9.
¿Temporadas?
Va por la novena. Estamos ahora en la novena temporada. Me he tragado 5 temporadas, sí. De tirón, bien, bien. Así, sin respirar.
Cada uno se engancha a lo que quiere.
Lo que le veo son, y ahora que pasa el tiempo y la analizo de otra manera, ¿no? Lo que veo es... muchas similitudes con algunas cosas en The Shield, ¿vale? Entonces, vale. Creo que es por eso por lo que más me ha enganchado, ¿no? Esa manera de llevar ese equipo de inteligencia especial dentro de la policía. Quizás es por eso por lo que todavía me ha seguido gustando más. Chicago Fire, que aviso a los que cuando lleguen al día, también va a haber cambios así sustanciales. The Rookie me tiene enamorada, Marichu. Me tiene enamorada absoluta y totalmente.
Tengo que cogerle el punto a The Rookie.
Oh, es una...
Sé que es una serie que me acabaría gustando, pero no acabo de engancharme nunca y lo he intentado varias veces.
Pues para mí una auténtica maravilla. Y fíjate, es esa serie que va mejorando conforme van pasando los episodios. Es mucho mejor la segunda y la tercera temporada que lo que podemos encontrar en la primera.
Eso te iba a decir, mucho, de hecho es que leyendo críticas justo esta semana, es que la ponen muy bien y me da la sensación de que para ser una procedimental que la ponen muy bien, no está triunfando poco, hace poco ruido.
Hace poco ruido, eso sí que es cierto. Mira que Nathan Fillion sí que hace ruido en redes y más que nada porque él quieras que no, cuando empezó de rookie, él estaba, pues, Nathan Fillion con sus 50 tacos y, pues, bien, o sea, está bien, está un tío que está muy bien, pero ha decidido que, escucha, vamos a ponernos en plan policía o algo, ¿no? Y también ha cambiado el cuerpo, está, ahora mismo está estupendérrimo, ¿no? Lo siguiente, se ha currado el cuerpo muchísimo, pero sobre todo es que las tramas que están sacando en The Rookie están muy bien trabajadas. Muy, muy bien trabajada. A mí me está gustando muchísimo. Más cosas que he visto. Chicago Med tiene toda la pinta de que será un abandono por mi parte, como sigamos así. Yo voy avisando. He visto Men with a Plan, que es una serie que ya terminó. Tuvo 4 o 5 temporadas, yo juraría que 4. Que el protagonista es Matt LeBlanc. Y es una comedia... muy siendo él Joey, sin llegar a ser tan tontorrón como era Joey, pero muy sin perder la esencia de Joey, pero ya padre y con una mujer estupendérrima a su lado que le pilla muy bien el rollo. A mí me parece una serie muy, muy divina y sobre todo la manera, la paternidad como la trata es absoluta y totalmente maravillosa desde mi punto de vista, porque es una paternidad tan objetiva que es maravillosa. Es decir, saben que la primera hija les salió medianamente lista, el segundo es tonto y la última veremos qué pasa con ella, ¿no? O sea, a mí esas cosas me parecen divinas y muy, muy, muy realistas. Y por último, he terminado de ver, de ponerme al día con The Crown, que la dejé en la tercera temporada, en el último capítulo, a 10 minutos de terminar el capítulo, y ahí me quedé.
Cosas y que no lo había terminado. Vale.
Esa soy yo. Pues porque alguien me llamaría en ese momento y luego yo ya se me olvida lo que estaba viendo. Eso es muy típico mío. Y cuando fui a retomarla dije, entonces, ¿en qué capítulo me quedé yo? Y veo que le faltaba todavía como unos 10 minutos para terminar al último de la tercera. Digo, esa soy yo.
Eso me pasa a mí a veces cuando me quedo dormida con una serie, que a la mañana siguiente asumo que he visto todo lo que me quedaba, cuando es como, querida, te dormiste el tercer minuto.
Claro, no, esta la veo despierta, ¿ves? Esta es de las series que hay que ver despejada, claro, porque si no, imagínate. Me gusta mucho el trato en esta cuarta temporada. Vamos, me he estado viendo cosas en YouTube loquísimas, Marichu, de, sobre todo porque me parecía muy hardcore la manera en la que hablaba Gillian Anderson imitando a Margaret Thatcher, y entonces he buscado vídeos de Thatcher y todo para ver, y es que la clava, o sea, es una cosa, pone nerviosísimo cómo hablaba Margaret Thatcher.
Es un temporador muy bueno.
Porque va a un tiempo, un ritmo que a mí me desquicia porque es muy lenta. Pero poniéndole la intención en las palabras, o sea, eso tiene que haber sido Gillian Anderson poniéndole horas y horas viendo vídeos de Margaret Thatcher hasta que le cogió el timbre de la voz. Es una auténtica brutalidad, pero sí. Brutalidad. Me ha gustado mucho, mucho. Y ahora me estoy poniendo al día, que ya me quedaría la última temporada, de Orange is the New Black. Eso he visto, Marichu. ¿Qué? ¿Cómo ves?
Has amortizado mucho la semana, ¿eh?
He amortizado mucho la semana y estoy muy... no sé quién de vosotros lo ha escrito porque tengo muy mala memoria, pero sé que además viene el 25 de noviembre que lo estrena Movistar, Mujeres de Roma o algo así creo que se llama, de Santiago Posteguillo.
Sí. Viene para
yo creo que ha sido creo que lo ha escrito Álvaro, si no me equivoco. Oh. O sea, yo soy muy fan de Santiago Posteguillo.
Efectivamente, de hecho, en el pasado streaming hablamos de esa serie y justo CJ estuvo comentando esta le va a caer a Lorena, segurísimo.
Oh, bueno, más le va a caer a mi madre, o sea, porque mi madre ya es la que me ha hecho a mí fan de Santiago Posteguillo. Que, por cierto, quien no haya leído Santiago Posteguillo, recomiendo la trilogía. Todo el mundo va a recomendaros la trilogía de Escipión. Yo recomiendo fielmente la trilogía de Trajano. O sea, es una cosa en la que yo he llorado.
No es breve, pero escribe muy bien este señor.
Oh, está tan bien documentado, está tan bien hecho, incluso me he llegado a tragar seminarios de él para ver cómo se documenta. Por eso tarda 5 años en escribir algo, nos ha fastidiado. Sí, sí, es imposible de otra manera. Maravilloso, estoy esperándola como agüita de mayo. Vamos a las noticias de esta semana, tristes algunas de ellas y con, además nos traen recuerdos del pasado, sobre todo a los que en esa época ya teníamos conciencia. Dios, cómo me he hecho años en un segundo. Es una cosa brutal, yo sé que tú probablemente no habías nacido o eras muy monito, eras muy chiquitita.
Yo no guardo recuerdos de ese lugar.
Tú no guardas recuerdos, tristemente yo digo, guardo recuerdos de ese momento. Nos ha traído a la memoria la muerte de Brandon Lee, el que fuera el hijo de Bruce Lee, que murió por un accidente en una película mientras estaban grabando, creo que era El Cuervo 2, y uno de los actores, creyendo que llevaba balas de fogueo, disparó y mató a Brandon Lee. En este caso, el protagonista de este dramazo, pero vamos, absoluto, es Alec Baldwin, que también está grabando un western en este caso y creyendo que llevaba balas de fogueo ha disparado, pero en este caso son dos personas, ha matado a la directora de fotografía y luego tenemos a, creo que es un director el que está también herido, ahora ya ahí no,
sí,
no tengo ya la memoria, creo que es el director, pero...
Gravísimo, de hecho han salido un montón de noticias estos días de primero cambios de protocolos que se han hecho en ciertas series, de hecho es The Rookie que han cambiado el protocolo de manejo de armas después de lo que ha pasado con Alec Baldwin y han salido un porrón de artículos de cuáles son los protocolos que utilizan en Estados Unidos y cuáles son los protocolos que utilizan en España, o sea... No, es que no sé qué decir, es que tuvo que ser una situación, para empezar, muy desorientadora, o sea, en ese momento no sabes si te están castrando una broma o esto está pasando de verdad, y pasado el segundo tiene que ser de auténtico shock.
Claro, porque el caso de Brandon Lee sí que dices, bueno, esto puede llegar a ser una broma, porque era el otro actor al que están disparando, entonces puede hacerse el muerto, vamos, digo yo. Pero en el caso de la directora de fotografía o del otro director, es que ahí no tienen nada que ver. A mí me ha dejado muy loca esta noticia. Hay muchos rumores alrededor de ella, ya veremos cómo se sale de esta, pero yo creo que alguien no va a salir bien parado, fíjate lo que te digo. Igual que en el caso de anterior sí que todo se quedó limpio y tal, yo no sé hasta qué punto la limpieza va a ser una de las cosas que va a rodear esta película y este rodaje de Alec Baldwin. Veremos. Sí que me ha llenado de ternura, porque vamos a pasar de una cosa a otra, porque esto es así como muy duro. Sí que me ha llenado de ternura es el hecho de Vin Diesel, que ha entregado a la hija de Paul Walker en su boda. Paul Walker, que murió... Chico, fíjate, es una muerte que a mí me dejó muy, muy tocada. Sí, señor, yo no lo conozco de nada. Pero de esa gente... Es como cuando se murió Whitney Houston. Hija, yo lo pasé fatal, como si fuera amiga mía de toda la vida. Pero lo de Paul Walker, además, que la ironía de que se muriera en un accidente de coche, todavía la llevamos un poquito más allá, ¿no? Y cuando se muere Paul Walker, la hija de él era muy, muy jovencita y era una niña, vamos. Y Vin Diesel la llevó a su casa y la ha criado como si fuera una más de la familia. Así que ese ha sido ella tiene solamente 22 años y está recién casada y la ha llevado al altar. Vin Diesel siempre en las redes sociales recuerda a Paul Walker, para él era como si fuera su hermano. Entonces, a mí me ha parecido una noticia muy tierna, Marichu. ¿Qué quieres que te diga? Porque mucho es decir, hermano, bro, ¿sabes? Te quiero con toda mi alma, y otra cosa es me hago cargo de tu hija cuando tú estás muerto.
Efectivamente.
Que no es lo mismo.
Pero te he metido con trampa una noticia en el guión.
¿Qué noticia me has metido con trampa? Me gustan a mí estas cosas.
A ver, ¿os acordáis de La Alienista? La serie de True Crime de HBO. Serión, la tenéis que ver. El Alienista es la historia de un señor que había sido juzgado por una serie de crímenes y tal. Lo chulo del documental... El documental está fantásticamente escrito, el protagonista es la cosa más creepy que te puedas echar a la cara. El tema es que cuando se hace la última entrevista del True Crime, en los últimos minutos, el tipo dice, puedo ir un momento al baño, con el micro puesto, él no es consciente, se encierra en el baño, y una de las cosas que hace él es que ya le habían pillado en varias entrevistas que cuando se hacen los descansos se habla a sí mismo, ensaya palabras, responde sobre lo que se ha dicho, entonces habla él solo susurrando, pero claro, tiene un micrófono, con lo cual los susurros el espectador los oye. Y de hecho ya le habían tenido que avisar en la pasada entrevista de, oye, perdona, pero se te está oyendo, o sea, guay, pero te estamos oyendo que estás entrenando las respuestas que nos vas a querer dar luego. El caso es que después de la última entrevista se ve en la sala donde se estaban grabando, como la gente se van apagando luces, se van recogiendo cosas y tal. Él se queda en el baño, en la habitación del hotel, y se oye con el micrófono que básicamente reconoce haber cometido el crimen del que se le acusaba y del que no había pruebas. Se reabrió el caso y este señor, que va a durar un telediario, se llama Robert Durst y ha sido juzgado esta semana, se ha declarado, se ha leído la sentencia por el asesinato de una de sus mejores amigas hace 21 años. Le quedan dos telediarios, está con coronavirus, de hecho estaba a los dos días se publicó que había sido enchufado a respiración artificial, o sea que entre que es mayor y que está con coronavirus posiblemente no va a cumplir prácticamente nada de pena, pero el prota del Alienista le han declarado culpable esta semana. Recomiendo ver el documental a todo el mundo, es un documental
especial. Y ahora más, claro. Ahora encima queremos verlo más.
Marichu, el tío ya daba mal rollo, pero era una cosa de esas que estabas viendo el documental y estabas diciendo, no voy a prejuzgar. O sea, que tenga cara de malo no signifique que sea malo.
Que sea malo.
O sea, pero es de estos que te lo tienes que repetir mucho porque realmente el tío es que tiene una cosa que mosquea mucho y es que tiene las pupilas negras, básicamente. O sea, es una bola negra lo que se ve cuando habla. Y entre eso, que tiene los ojos medio cerrados, que tiene una voz rota, es un tipo que da mal rollo, pero da mal rollo por cuestiones que no por ello es un asesino, quiero decir. Luego lo complementa con unas respuestas que no inspiran mucha confianza Y bueno, pues ahí ya tenemos la sentencia esta semana y, en fin.
Le llaman psicópata. Le llaman psicópata narcisista.
Sí.
A mí eso me ha gustado.
Sí. Y es además, es que es uno de estos personajes muy chungos. Es el hijo de uno de los grandes tenedores de suelo de Manhattan. De hecho, el edificio de la Libertad es propiedad de su hermano, de la empresa familiar. Y es un tipo al que apartaron de la empresa y, de hecho, su hermano pidió una orden de alejamiento y protección de guardaespaldas porque tenía miedo de que lo asesinara. Y hay una de las escenas en el documental en que está él pululando en los alrededores de la empresa del hermano, la casa del hermano y tal. Es un tío con gestos extremadamente extraños, pero insisto, eso no es más que lo que es. Lo que pasa que sí que es cierto que las respuestas son un complemento colorido y el contexto y las pruebas, etcétera, te hacen tener la sensación de, madre mía, este tío tiene que ser culpable.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Pues bueno,
sí que es creepy,
Es muy creepy. Y cuando habla, ya digo, tiene una voz rota y además es que se le ven dos bolas negras, es como un dibujo animado. Y entonces da una sensación muy incómoda cuando habla. Claro, luego es que lo complementa con comentarios que no ayudan. O sea,
claro. Es decir, ahí le está dando emoción, pero que...
Como True Crime, sí. Es uno de los mejores True Crimes que hay por cómo está explicado, por la misma historia, por el personaje, por todo. Es maravilloso. Y ya te digo, el complemento ese de... es que es la última escena, y de hecho es un documental que no se ha hecho famoso solo por eso, pero que, claro, es uno de los documentales que a raíz de eso... se habló de reabrir el caso, etcétera, y de imputarle para la desaparición de una mujer que no estaba imputado nadie. Así que nada, vete a la Alienista. Yo justo cuando salió la noticia la semana pasada, ese día me trisqué la Alienista en un día.
Tú como yo, como empiezas a asociar, yo he estado viendo The Crown y he empezado a ver todas las imágenes de aquella... En fin, yo es que me vuelvo muy, muy loca, sí, con eso porque sí. me da un momento de sentido de investigación que no sé, sí. No sé por qué, pero me da por investigar.
En general, a mí Google es una ventana al mundo que no me conviene.
Ni a mí tampoco, porque además luego, por ejemplo, hoy estaba comiendo y le estaba poniendo la cabeza a CJ, yo creo, como un bombo, contándole, ¿tú sabes que la corona británica...?
No, y además...
¿Por qué me ha dado a mí por ahí?
Es un sumidero de horas, sea el tema que sea, hay vídeos y contenidos interesantes. O sea, yo con el True Crime siempre hay un momento en que me pongo la... Bueno, ya está, hasta aquí. Porque te pones a leer y claro, es que además todos los temas estadounidenses que nos llegan son temas que en Estados Unidos ya eran famosos de antes. Entonces, algunos los conocía, pero otros no. Yo no los conocía. Yo la primera vez que vi el alienista no sabía quién era este señor. Pues ya ves a Marichu a las altas horas de la madrugada viendo esta familia que edificios tenía en Nueva York. ¿Aporta algo a tu vida? No.
No, pero ahora tienes
más información.
Pero ese día
te dormiste a las 3.
Y no pasa absolutamente nada. Por cierto, querida mía, un tema muchísimo más trivial, pero yo lo tengo que sacar. Yo, no sé, es que a ti te pillaría, pues fíjate, a ti te pillaría en el cole, si llega, Melrose Place.
Es que a mí no me dejaban ver ni Sensación de Vivir ni Melrose Place. En mi casa se podía ver JFK, pero no Sensación de Vivir.
Claro, es decir, un tiro en la cabeza, bien.
Este es el tipo de educación que he recibido. Los Intocables de Leon Ness, bien.
Bien, esto no. Pero de todas maneras, fíjate, este tipo de educación es muy parecida a la que estoy dando yo. Es decir, este tipo de cosas mamarrachadas, no. Pero si abrimos a alguien de arriba abajo porque hay una
operación... Spoiler,
chica,
sale mal.
Pasa. Claro, entonces yo estoy, no sé si estoy educando bien, pero esto es lo que hay, Marichu, esto es lo que hay. Pues una de las grandes protagonistas, además... Se sacan de ella muchísimas cosas porque fue la mala malísima en Melrose Place, cosas que todo el mundo amábamos porque era la mala malísima y porque la mala malísima no podía estar más estupenda. No podía. Es decir, yo creo que le perdonábamos todo porque, hija, es que eres un primor. Y estamos hablando de Heather Locklear. Bueno, pues ha vuelto porque se va a hacer una... un biopic sobre ella. Tiene 60 tacos. Y dice... Es una chorrada de noticia. Pero es que yo quiero que la veáis con 60 años en el vestido negro. Querida mía, ole tú, ole el que te operó. Si nadie te ha operado, ole más. O sea, no sé, está maravillosa. Yo creo que está todavía mejor que cuando era más jovencita. Porque llegar a los 60 con ese rollo... Me da un rollo a Jane Fonda. ¿Me explico? Sí. Que vas a envejeces francamente bien. Me da igual lo que te hayas operado.
Tiene un pero poco envejeces, ese rollito.
Envejeces francamente bien. La que nos ha sorprendido, y yo lo siento, aquí las comparaciones son odiosas, es la hija de Demi Moore y de Bruce Willis. En este caso estamos hablando de Scout, que ha decidido que creo que tiene 30 años ahora y va a salir en un vídeo desnuda. Mira, Scout, colega, que tu madre hizo striptease, ¿sabes?
Yo, hizo en general, libres domingos es que y domingas, no lo puedo evitar.
Pero es que su madre es mucha madre. A mí esto me pasa como lo de Brooke Shields, las comparaciones son odiosas. Y es que salió el otro día una foto de la madre con ella y digo, me quedo con la madre.
Nada.
Y es así. Y la madre está estupendérrima con la edad.
No vivas
tiene.
Bajo el yugo opresor de la maciza de tu madre.
Yo la maciza de tu madre es demasiado, amiga. Nada. Yo que tú saldría de allí escampada. La que me ha dejado un poco... Vamos a ver, nunca ha tenido mucho coco por lo que yo estoy viendo, porque ya en su momento fue polemiquísima. También a ti te pillaría un poco... que es Elizabeth Hurley, que era un sex symbol en su momento, fue la novia de Hugh Grant durante bastante tiempo. Y ahora esta muchacha, que tiene 56 años, me encanta que he dicho muchacha y 56, yo aviso.
Ha decidido, mi abuela, yo ahí lo dejo.
¿Ves? Tu abuela sabia. Ha dicho que, aunque haya ganado un poco de peso, va a seguir llevando bikini. He visto la foto, Marichu.
Tengo...
Voy a ir a darle...
Tengo varias cosas al respecto. Lo primero que me sale es...
Una leche bien dada. Peso, efectivamente, en los codos, hija.
Te iba a decir, la foto no se le ven las manos, igual tiene los dedos todos salchicheros y no se los estamos viendo. Así dedos de nenuco
claro.
Como yo.
Venga,
eso o los tobillos gordos puede ser, que es lo que no lo estamos viendo en la foto. La chiquilla no ha ganado ni 25 gramos. Por otro lado, intento empatizar e intento pensar que puede ser que ella se vea gorda porque, en fin, porque hay gente que se ve gorda no estándolo. Vamos a pensar y vamos a empatizar un poco con ella y vamos a... Pero
no
chiquita... que no
quiero empatizar.
Que no te sobran dos entrecots, de verdad, que no.
Que no les... Vamos, no
que
les
se le ven las costillas, que se tumba y se le ven las costillas. Vamos
es que, como dicen mis hijas, se te notan las rips. Pues lo mismo, se te notan las rips, Elizabeth Hurley, hija mía. De verdad, vete un poquito a estudiar o algo.
Ella y no lo se verá los mejores días, pero vamos, en fin.
Está estupenda, rimísima. Y las que... O sea, yo no lo sabía, y es que en Estados Unidos hay un día en el que se celebra el día de I Love Lucy. Claro, esta serie que marcó un antes y un después y que ahora van a hacer una película en la que la protagonista... Dios me ampare si sé por qué, y mira que como actriz me gusta. Va a ser Nicole Kidman por pelirroja, porque no puedo comprender el otro parecido que se aproxime, en este caso, a Lucille Ball.
Porque, no lo sé, porque además el personaje de Lucille Ball era súper expresivo y Nicole Kidman es una gran actriz, pero no es especialmente estridente a la hora de hacer... O sea, igual tiene unas actitudes que no le hemos descubierto y nos sorprenden a todos, ¿eh? Pero no es de entrada el personaje que... No lo sé.
Eso lo primero. Lo segundo, Nicole Kidman haciendo comedia. ¿Tú recuerdas alguna comedia de Nicole Kidman?
No, pero igual no la hemos descubierto. Lo que pasa que yo insisto en que, bueno, ahora lo vas a decir, es que hay actrices que físicamente están clavadísimas.
Sí, porque, claro, las actrices y cantantes famosas se han disfrazado de Lucille Ball para ese día. He visto muchas, me he tragado un mogollón, pero no hay ni una que se parezca más que Debra Messing.
Está increíble.
O sea, es que ha habido un momento en el que digo, es que la boca es exactamente igual.
Sí.
Entonces, es una de las cosas más características de Lucille Ball. Luego, aparte, ya sabemos que Debra Messing es una actriz, es una cómica estupenda, por lo que ya sabemos que por ahí puede entrar muy bien. Yo no entiendo por qué. También es cierto que si leemos un poco de la historia de Lucille Ball, es un drama. Entonces,
sí.
A lo mejor es porque vamos a tirar por la parte dramática, pero si no, qué penita.
De entrada sorprende, porque... sí, pero bueno.
Pero bueno, es lo que es lo que hay. Querida mía, estas son las noticias, pero nos vamos a la serie de la semana. Que en este caso, la serie de la semana, es una serie, Maritxu, que yo tenía muchas ganas de traer. Desde hace tiempo, ya estamos hablando de unos añitos atrás, en España se llamó Las reglas del juego, si no me equivoco.
Sí.
En Estados Unidos se conoció como Leverage. Empezó en el 2008, duró hasta el 2012, si no me equivoco, y es una serie que para mí me parece entretenidísima, Maritxu, entretenidísima. Pocas series mezclan tan bien la parte de... aventura procedimental y al mismo tiempo humor dentro de un mismo saco. Estamos hablando de un protagonista que en este caso es Timothy Hutton, que él trabajaba para una compañía de seguros, su hijo se pone muy enfermo, fallece el hijo, pierde la mujer, el hijo pierde absolutamente todo, se queda completamente arruinado por intentar pagarle el tratamiento al hijo, porque trabajando en esa compañía, en esa empresa, no le llegan a pagar el seguro de lo que era el tratamiento para poder salvar a su hijo. Y entonces decide, pues vamos a robar, ¿no? ¿O qué? Le hacen una propuesta así loca y dice, pero podríamos robar. Entonces empieza, él que era un tío que conocía a todos los ladrones que había dentro de ese mundillo, empieza a reclutarlos y hace su propia pandilla. A mí me parece una serie divertidísima. La premisa es que me encanta ella, de hecho.
Era muy divertida y además tenía el componente este, o sea, si uno ve CSI tiene cierto cargo de conciencia, o sea, si disfrutas del caso porque estás disfrutando de algo malo. En las reglas de, o las normas, las reglas o las normas, no me acuerdo nunca, del juego.
Las reglas.
Siempre están robando a gente con mucha pasta que en realidad tampoco le va de que le quiten eso. Entonces, en el fondo, hacen un poquito de Robin Hood. No exactamente, porque quieras que no lo hacen por su beneficio. Pero bueno, siempre roban a gente que, pues, si dejan de tener ese huevo de Fabergé, tampoco van a tener problemas para llegar a fin de mes. Entonces siempre tenía el componente este de que podías estar disfrutando perfectamente del crimen y podías disfrutar muchísimo de cómo pertreñaban el crimen, porque a fin de cuentas, bueno, siempre eran crímenes sin sangre, siempre eran como cosas muy... de orgullo y muy de, es que de golpe estamos descubriendo a un tío que lleva toda la vida abriendo cajas fuertes. Pues, chicos, se merece abrirlas, y es que ha trabajado su profesión.
A mí me parece que además cada uno de los personajes está, cada uno tenía su misión, porque, claro, para poder montar un grupo de este calibre, cada uno tiene que ser especialista en algo. Es decir, está el que vamos a tener al peleón, vamos a tener la estratega, vamos a tener el que sea mejor dentro de la parte de informática, y luego vamos a tener, que en este caso para mí era mi personaje favorito, una que era como Phoebe.
Sí.
Pero que sorprendía constantemente, porque era de las mejores ladronas que había, sin ningún género de duda. No era una ladrona de fina, porque no lo era, para eso teníamos a la estratega, que sabía robar muy bien a base de enredarte y enredarte y enredarte. Esta no, esta iba con su máscara y todo para poder, y bajaba de todos los sitios y descendía y sin ningún tipo de problema, pero sorprendía mucho porque su mente era muy fidi. Entonces, cuando les estaban explicando el caso, ella muchas veces era la y estaba completamente en otra cosa totalmente distinta, cosa que luego te sorprendía cuando podía hacer cosas distintas. Una niña abandonada, además, y que había estado dentro del sistema. Es decir, todos tienen un pasado por el que se han convertido en. En ningún caso encontramos uno que haya sido ladrón por ser ladrón, sino que todos tienen un motivo por el que están dentro de todo este juego.
Y además todos tenían, es una cosa como muy, pero todos tenían un oficio.
Correcto.
Entonces, era una cosa que era chula de ver, porque de alguna forma todos habían trabajado para llegar a donde estaban, lo que pasa que, bueno, bien, habían trabajado en un campo que no es del todo legal, de acuerdo, pero no era, en ningún caso era entradas por violencia, no, era un rollo todo como muy clásico, sin embargo, con apariencia moderna, que hacía que era muy entretenido y es, por otro lado, es una serie procedimental que se puede ver en desorden sin ningún problema. Permanentemente está dando vueltas por la tele, o sea que si alguna vez os la cruzáis haciendo zapping, de verdad, parad y echadle un ojito. Aunque pilles el episodio empezado, es de estas que enseguida entiendes lo que estás viendo y la podéis ver en Amazon Prime Video.
Sí que os quiero encontrarle similitudes, y creo que tiene bastante, a un Ocean's Eleven,
sí,
continuo.
Es la misma política, sí.
Así de claro. Son gente que se ha unido en la vida, que se han llegado a cruzar incluso en algunos momentos en los que han chocado queriendo robar lo mismo y luego a ver quién es el que gana en este tema. Pero es un Ocean's Eleven con, en este caso, con más mujeres de las que están. Porque es un Ocean's Eleven mezclado con un Ocean's Eight. Ahí tenemos la clave. Pero la básica y la premisa es esa, es decir, vamos a robar y vamos a robar porque vamos a encontrar justicia para gente que se la merece. Entonces es gente que viene y te pide ayuda porque tal persona, tal empresa, tal lo que sea, les ha defraudado y que necesitan esa parte para poder seguir viviendo, ni más ni menos. Y entonces estos dicen, ah, sí, espérate que a lo mejor encontramos una solución. Así empiezan todos los casos. Lo que pasa es que tienen partes muy, muy divertidas. Es una serie muy entretenida,
sí.
Maricho.
Es una serie, además, en donde conoceréis a todos los actores principales. A todos les hemos visto en múltiples sitios. A los secundarios también. Pero además es de estos en donde los episódicos son conocidos. O sea, es de estas series que tira mucho de cantera y funciona muy bien. De hecho, para que os hagáis a la idea, por ejemplo, está Tara Cole, que Tara Cole es una de estas mujeres que hemos visto en múltiples series hacer de jefa de departamento de policía que se encarga de la parte más de relaciones públicas. Pues hay un montón de estos actores y actrices que hemos visto en mogollón de series. Así que ya, aunque solo sea por el afán coleccionista, es una serie que yo recomendaría a todos los que os gustan los procedimentales.
La que tú hablas, que es Tara Cole, en este caso, que es Jeri Ryan, a ella la vimos sobre todo como protagonista, coprotagonista en este caso, de una serie de hace ya añitos, hay que decirlo,
sí,
que se llamaba Shark.
Gracias. La vimos en Shark, la vimos también en CSI Miami, que hacía como de seminovia, la hemos visto en Bosch, la hemos visto en Major Crimes haciendo de jefa. De verdad, es que tienen un montón de actores y de actrices de estos que igual no te sale el nombre, pero que le ves y dices, joder, yo a este pollo lo he visto en 6 series recurrentemente. O sea, yo a este señor le tengo muy conocida la cara. Y en este sentido es procedimental de cantera. Y la verdad es que a mí las procedimentales de cantera me molan mucho, sobre todo porque se permiten el lujo de que el personaje de ese episodio, digamos, el secundario importante que solo ocurre en un episodio, pueda ser alguien que conozcas, porque es simplemente un tipo al que cogemos para un episodio y no lo volvemos a coger. Y entonces, las procedimentales que tiran de cantera buena suelen ser fetén.
Por cierto, Marichu, una cosa que se me olvidó decirte. ¿Cómo se llama? ¿La película se llama The Guy? ¿Guy? ¿La nueva de Ryan Reynolds?
Free Guys.
Esa, la... ¿Me queda en la mitad?
Está en Disney, yo aún no la he visto. Pero...
¿Me qué?
Perdonad, ¿y este salto?
Me ha venido a la cabeza por los robos, aunque te parezca mentira. Y yo enlazo como puedo con la vida. Pero me ha venido por los robos...
De golpe me he sentido como con mi madre, que de golpe...
Esta es una conversación muy típica. Esta es una conversación tipiquísima con mi madre, que de repente digo, bien, por cierto, parece que no tiene nada que ver, pero voy hilando.
O sea, Lorena, ya eres tu madre.
Ya soy mi madre desde hace un montón de tiempo, salvando las distancias, que mi madre es mucho mejor que yo, pero independientemente de eso, me ha venido a la cabeza por los robos y he dicho, ¿yo por qué me quedo a mitad de esto?
Muy bien.
Ha dicho, pues, vale. Y estas cosas te digo.
Perdona,
me ha venido el off topic así. A ver, Marichu, la vida.
Bien.
La vida ya me tienes que ir conociendo.
Sí, que sí. En fin.
Vamos, que esta mañana estábamos hablando y me dice, estoy viendo a un erizo darle un beso a un no sé qué, y yo le he seguido el off topic perfectamente, y no tenía nada que ver, Marichu.
Era un mono y un cerdo, creo.
Un mono y un cerdo, me sirve también. Erizo, mono, cerdos, y contigo animales todos, hija mía. Y yo le estaba hablando de otra cosa y me dice, ay...
Volviendo al hilo, en las reglas del juego tenéis, por ejemplo, a Mark Sheppard, que Mark Sheppard lo hemos visto últimamente en Doom Patrol, pero a este señor le conocemos de Sobrenatural, de Almacén 13, que por cierto, Almacén 13, qué gran serie y qué poco dio de juego, pero le hemos visto en Chuck, le hemos visto en Galáctica, o sea, hay un montón de actores y actrices de estos que dices, les conozco de toda la vida. Es una serie súper facilita de ver, son todos los episodios muy ligeritos, siguen todos el mismo tipo de estructura, hay muy pocos que no se resuelvan en un solo episodio y, de verdad, crímenes sin sangre en donde deseas que el ladrón triunfe. Triunfan casi siempre, por otro lado.
Él solamente salió en 10 episodios, los demás sí que son todos actores sí. Que están, lo vamos a ver en todos los episodios. A mí uno de mis favoritos es Alice Hodge, que lo hemos podido ver en la película del hijo, que estoy dándole vueltas aquí a esta historia, en la película del hijo de Ice Cube, si no me equivoco. Uh-huh. Creo recordar que estuvo nominada a los Oscars, que es Straight Out of Compton, que sí. Pues a él también lo pudimos ver ahí. A mí me parece, ese actor sí que lo he visto en más cosillas, como un actor muy, muy serio, pero realmente en Leverage es una parte cómica absoluta, porque además es un tío muy grandullón, muy alto, muy tal, y es el más cobardica de todos. Y yo creo que esa es la parte que más gracia te hace, porque además el más bajito es el que está más cachas y es el que da más leches, pero el que vemos más alto y el que podría hacer aquí Kung Fu y Cobra Kai es cobarde absoluto, absoluto, y lo meten en cada fregado. Es que es una serie muy, muy entretenida, que yo volveré a ver, Marichu, volveré a verla seguro.
Ya te digo, la tienes en Amazon y además viendo esta semana la ficha de la serie y tal, he descubierto que no sabía que tiene una segunda parte que se llama Leverage Redemption, que es un original de IMDb.
¿Qué me estás contando, Marichu?
Lo que estás oyendo. Y de hecho, la prota, la que está, digamos, sí, la coprotagonista, la mujer, sigue en Leverage Redemption. Y la tenéis allá, pues, a ver, 16 episodios, me dice IMDb que tiene. Y sí, sí.
Y sale Noah Wyle.
Que sí, que yo, o sea, cuando lo vi fue como, ¿y esto cómo es que lo tienes tan perdido de la vista? Así que...
¿Y esta también la podemos encontrar en... ¿Dónde podemos encontrar Leverage?
Pues es que, si queréis que os diga la verdad, ahora estoy quedando fatal, porque esta es una de esas cosas que debería saber. No tengo ni idea de dónde se pueden ver los originales de IMDb. Supongo que en IMDb te lo dirán.
Bueno, pues lo buscaré como agüita de mayo, porque a mí esto no me lo puedes hacer así.
Esa es la típica pregunta que cuando llegas al examen es evidente que te lo iban a preguntar y no se te ha ocurrido. Pues no he mirado dónde se pueden ver los originales de IMDb. ¿Qué le pasa? Que me lo ibas a preguntar.
Te pasa por haberme metido en este embolado, pero ahora ya sabes que la voy a buscar, ¿no? Como agua de mayo. Esto está clarísimo. Pues nada, querida mía, nos vamos despidiendo. Antes, agradecer de nuevo a HBO Max por patrocinar el programa y recordar que está ya disponible por 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre. Sí, para siempre. Mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta va a estar disponible por un tiempo, pues fíjate, muy, muy limitado. Querida mía, HBO Max ha estado con nosotros en este Placeres Culpables. Como siempre, ha sido un placer tenerte, Marichu Olazábal, y hablar de cosas off topic.
En fin, qué cosa más aleatoria. Un placer que nada, que aquí en donde nosotras grabamos es domingo, así que mañana tengo episodio nuevo de Succession y estoy feliz. Marichu está feliz. Así que mañana desayunaré viendo Succession y en nada, pues eso, mañana es 25, pasado mañana ya podéis ver Succession en HBO Max.
Tú estás muy contenta con Succession, Marichu.
Sí.
Te tiene un poquito obsesionada, Cookie.
Estoy bastante contenta y además es que cada vez me gusta más lo de ver una serie semanal. Así que a tope con los estrenos semanales. Bueno, dicho esto, pues a la noche seguiré viendo con Locan, que voy por el quinto o sexto.
Que tiene también mucho que ver con Succession. Estupendo. Muy bien. Pues nada, querida mía, como siempre, a todos los que nos acompañáis en estos placeres culpables, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.